Buenas a todos. Bueno, pues aquí estamos con la primera entrega. Esta va a ser la primera entrega de lo que ya os adelanté en el podcast de introducción de la nueva temporada de podcast de Jave Fitness. Yo soy José Alberto Benítez. En Twitter me tenéis por @javenitez88. Mi página web es javefitness.com y sin más dilación ya directamente, bueno, pues como ya os dije, iba a hacer una serie de entrevistas a dietistas nutricionistas de las redes, a entrenadores personales y bueno, ahora estoy aquí hablando por Skype. Esto es la primera vez que voy a hacer una grabación de este tipo, así que espero que salga más o menos bien y si no, pues os fastidiáis. Y nada, eso, tengo al otro lado del aparato a Carlos Ríos, que alguno igual lo conoce, como @nutri_rivers en Twitter. Es un personaje que tiene un pájaro enfadado de logotipo y para mí es uno de los dietistas nutricionistas españoles pues que mejor divulgan por las redes y en definitiva que mayor preparación tienen. Pero bueno, antes de seguir yo con el tema, quiero que se autopresente él, así que bueno, buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, José. Pues muchas gracias por invitarme, es todo un placer estar aquí, también pues yo también soy fan tuyo. Bueno, pues yo soy, como tú dices, dietista nutricionista y acabé hace 2 años la carrera de nutrición en la Universidad Pablo de Olavide y bueno, pues desde hace 2 años, bueno, entre medio he realizado algunos máster y ahora mismo pues estoy trabajando en una clínica multidisciplinar, ayudado con psicólogos, fisioterapeutas y me dedico sobre todo por la nutrición clínica y también deportiva.
Bueno, pues muy bien, ya con esta pequeña presentación vamos a pasar a la entrevistilla que teníamos aquí más o menos pensada para hoy, a ver si a los oyentes pues les gusta el tema o no les gusta. No hace falta que hables alto, porque se te oye bien, ¿vale? Te lo digo para el resto de... ¿vale? Pues nada, vamos a comenzar con algo que bueno, los oyentes que conocen ya mis podcasts saben mi opinión al respecto, pero bueno, quiero que sepan pues tu opinión al respecto y la de otros dietistas nutricionistas, así que vamos a empezar ya con el tema estrella y es ¿qué opinas del azúcar en nuestra dieta? Si crees que es necesario. Y si todo el azúcar es el mismo, provenga de donde provenga o metabólicamente hablando es diferente.
Bueno, si consideramos el azúcar como alimento, pues evidentemente no es necesario, ¿no? Realmente no hay ningún alimento que sea necesario. Si no, lo tendríamos, la verdad, un poco chungo, ¿no? Seríamos como los osos pandas que necesitan bambú y si no lo tienen, pues se mueren, ¿no? Gracias a Dios somos omnívoros. Y realmente es poco específicos con los alimentos. Entonces, realmente no es necesario como cualquier alimento. Y si hablamos metabólicamente, pues evidentemente lo que es el grupo de hidratos de carbono, gracias a Dios también tenemos la disponibilidad de sintetizar este macronutriente, a diferencia de las proteínas o las grasas, que sí lo hay, que son esenciales, ¿no? Entonces, realmente necesario de por sí no lo es. Y a la pregunta de que todo el azúcar es igual, si es todo igual, metabólicamente distinto, pues evidentemente si lo miramos desde la química, pues un azúcar de, por ejemplo, una fruta es igual químicamente que un azúcar pues de una chuchería. Pues sí, realmente es igual. Sin embargo, el contexto es muy importante, es decir, cómo viene envasado ese azúcar, pues es distinto. Es decir, si el azúcar proviene de las frutas y las verduras, es metabólicamente, y no solo metabólicamente, sino fisiológicamente, neurobiológicamente, distinto a azúcares añadidos o, sobre todo, procesados, refinados de otros tipos de alimentos, ¿vale? Entonces, realmente... por ejemplo, si miramos en la evidencia científica, todos los azúcares provenientes de frutas, verduras, están relacionados con protección de ciertas enfermedades crónicas. En cambio, cuando lo miramos desde el prisma de alimentos procesados, son azúcares que están añadidos y demás en alimentos, pues están relacionados con ciertas patologías como diabetes, enfermedades del corazón, cáncer y demás, ¿vale? Entonces, realmente, metabólicamente no es igual. Y sobre todo por las características digamos, físico-química, ¿no? Que a efectos de hormonas en nuestro cuerpo es diferente. No es lo mismo tomar unas verduras que te van a proporcionar fibra, saciedad, claro, menor densidad energética, que cuando te tomas pues unas galletas, que pues evidentemente tienen una carga glucémica mayor, tienen añadido grasas y demás.
Claro, no es lo mismo el efecto que va a producir una manzana, por ejemplo, que nos metamos ahí una Coca-Cola de esas de chuchería o un huevo de esos de golosina, ¿no? Digamos.
Sí.
Vale. Bueno, pues entonces pasemos a la siguiente pregunta, porque yo creo que lo del azúcar ha quedado claro. Bueno, un poco más, no tanto del azúcar, pero sí una pregunta relacionada con los carbohidratos que no te tenía yo aquí preparada. ¿Hay mucha diferencia o qué diferencia hay realmente entre consumir carbohidratos procedentes de la fruta o procedentes de cereales integrales, por ejemplo, o de patata y demás? ¿Qué diferencia hay realmente entre...?
De nuevo, es cómo viene empaquetado ese azúcar, ¿no? Es decir, cuando tomamos fruta, lo que estamos es tomando un 80% agua, ¿vale? Y fibra. Es decir, la densidad glucémica, la carga glucémica en la naturaleza es bastante escasa en los alimentos, ¿no? Es decir, viene acompañada de agua, viene acompañada de nutrientes como vitaminas y minerales. Entonces, el problema es que cuando aparecen los cereales, que son mucho más densos en carbohidratos, pues evidentemente tienen una respuesta hormonal diferente en cuanto a subida de insulina, en cuanto a nivel cerebral, respuesta de recompensa en los receptores de dopamina. Es decir, que las propiedades cambian a nivel hormonal. Y sobre todo también, pues, otros nutrientes asociados como la fibra, o que evidentemente, pues, cuando refinas un cereal, le añades mucho más azúcar y tiene una respuesta, evidentemente, mucho más diferente.
Y una preguntilla más, y ya dejamos el tema este de los carbohidratos y el azúcar. Por ejemplo, cuando estamos buscando, hay muchos que nos escuchan que son asiduos al gimnasio y tal, entonces, pues bueno, hay veces que pretenden reponer glucógeno y tal, pero no es lo mismo reponer glucógeno tomando manzana o plátano que tomando, por ejemplo, pues eso, ¿no? Lo que he dicho antes, patata o arroz integral o algo de esto. ¿Qué diferencia hay realmente entre ambos?
Claro, pues evidentemente a esos productos, esos alimentos, por ejemplo, el arroz, la patata o cualquier carbohidrato complejo, pues al tener mayor densidad energética, es decir, al estar más concentrado, mayor carga glucémica, va a reponer los depósitos de glucógeno más efectivamente que si lo tenemos que hacer desde, a lo mejor, pues yo qué sé, una manzana. En ese sentido, en deportistas entrenados que tienen una depleción de glucógeno mayor, pues evidentemente sí sigue afectando, o sea, afecta positivamente en ese sentido.
Vale, de acuerdo. Pues nada, nos ha quedado claro. Con el tema de... Vamos a la siguiente pregunta. El tema de... Hay una... Ya sabes tú ahora que hay una tendencia muy, muy, muy de moda, que es, pues, el seguir la dieta del término IIFYM, o sea, si entra en tus macros. Y mi pregunta es, bueno, si crees que esta es una estrategia saludable, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues un poquito... ¿Qué piensas sobre el tema?
El si entra en tus macro o el IFIM, llamémoslo así, ¿no? Nace un poco en contrapartida de lo que es el eat clean, ¿no? El come limpio. Realmente es el problema está en cómo se entiendan estos dos conceptos, claro, ¿vale? Porque el eat clean viene un poco de lo que es el culturismo y la vertiente del come limpio significa, pues, muchas veces restringir las grasas, desayunar avena con clara, almorzar pollo y arroz, cenar...
Siempre lo mismo, sí, el típico arroz y pollo.
Entonces, en cualquier dieta, lo que importa o tiene que girar en esa dieta es la adherencia. La adherencia significa el cuánto tiempo vas a estar con esa dieta, ¿no? Es decir, siguiendo ese patrón. Entonces, si tú coges y te pones a hacer eat clean, come limpio y comes todos los días lo mismo, puede que una persona aguante, pues eso, 3 semanas, 2 semanas, 1 mes... y luego no le sirva para nada. Entonces, el IFIM, si entra en tu macro, intenta imitar el come limpio, pero añadiendo otros tipos de alimentos, así mejora la adherencia, es decir, no estás tan ansioso por, yo qué sé, por azúcares, por otro tipo de grasas y demás. Y al entrar, al tener los mismos macros, juntarlos o calcularlos igual, pues tenga el mismo efecto. Entonces, en ese sentido está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes que estar, como hacen algunos, contando todos los días las calorías,
Claro.
teniendo en cuenta todos los macros, todos los gramos de estos macronutrientes y demás, esto también puede tener poca adherencia. Es decir, que quizá un día estés harto y digas, pues que ya no quiero contar más calorías. Entonces estamos en las mismas. Además, que hay gente que entiende el IFIM como, bueno, pues aprovecho y puedo, mientras tenga los mismos carbohidratos, me da igual comer pizza que comer, yo qué sé, pan integral o unas legumbres, por ejemplo.
Claro.
Y realmente no tiene nada que ver, como hemos dicho, porque las calorías no son iguales y el contexto de este alimento cuenta.
Yo creo que el problema además es que la gente se ha tomado algunos el tema del IFIM como una excusa para estar todo el día comiendo donuts y mierdas de estas entre comillas, pero bueno, pero sí, bien aplicada. Yo hay un de hecho hay un artículo que está, me parece que en la web de Power Explosive, que yo he compartido alguna vez, que me gusta mucho cómo viene porque habla precisamente de seguir el IFIM pero con unas pautas saludables. Y que tiene su lógica, o sea, sencillamente es comer lo que te gusta y comer bien, comer sano y bueno, más o menos tener ahí una especie de equilibrio que uno tampoco pasa ansiedad si algún día quiere comer un donut que lo coma, pero que no sea eso el, digamos que, pues el mayor porcentaje de comida que tomas que sea eso, vaya.
Yo soy más partidario de, por ejemplo, ya me conoces lo de eat real food, ¿no? Es decir,
Sí.
come comida real que abarca más alimentos que los que restringe el eat clean, ¿no? Es decir, puedo comer un día legumbres, puedo comer lácteos, puedo comer fruta, cosa que muchas dietas tipo limpia restringen.
Sí.
Y luego utilizo un poco lo que es la comida más procesada para eventos o sea, más ocasionales como
Claro.
un cumpleaños, una boda, el tipo de cheat meal, una comida libre a la semana. Yo creo que eso es un poco más, tiene más adherencia.
Perfecto. Bueno, tú tienes muchos pacientes en consulta y bueno, supongo que la mayoría sobre todo buscarán perder grasa, aunque alguno quiera ganar músculo. ¿Y con qué situaciones te encuentras así más frecuentemente o con qué problemas te encuentras a la hora de conseguir que este tipo de personas que tienen sobrepeso u obesidad pues consigan sus objetivos?
Bueno, lo más difícil, bueno, en primer lugar es que cada paciente es un mundo, ¿no? Y evidentemente tiene como pequeños obstáculos que te va a poner en cuanto a que siga la dieta y tenga una buena adherencia, ¿no? Por ejemplo, el entorno cultural, la familia, los amigos, el tipo de ocio, de trabajo que tenga influye mucho, ¿no? Es decir, si tiene trabajo a turno, si tiene una vida social muy, digamos, pronunciada, si tiene motivos personales que puedan hacerle, pues eso, fallar con su dieta, ¿no? Ten en cuenta que cualquier dieta supone un mínimo de estrés, al
Claro.
principio, por lo menos, sales de tu zona de confort. Entonces, si tú estás sometido a muchos estreses, ¿no? Es decir, tienes un trabajo agotador, problemas en casa, con tu mujer y demás, pues entonces puedes tener muchas dificultades para seguir algo planificado y empezar a trabajar en ello. Entonces, el nutricionista muchas veces tiene que hacer de psicólogo, de
Claro,
amigo,
totalmente.
de multiuso, ¿vale? Y entonces es difícil. En cuanto a pérdida de peso, los más difíciles, y esto lo sabrán muchos compañeros míos, son los que tienen un metabolismo bastante atrofiado, ¿no? El metabolismo lento, ¿no?
Claro.
La tumba metabólica, como se llama. Suelen ser sobre todo mujeres, ¿no? Que con baja actividad física durante toda su vida, sometidas a dietas de restricción calórica y luego de realimentación. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que no es lo mismo mantenerse con una dieta de 1.200 calorías que tú te mantengas con 1.800 o 2.000 calorías.
Claro.
¿Por qué? Porque si tú te mantienes con 1.200, si tienes que intentar buscar un déficit moderado que te haga perder grasa, con 800 kilocalorías,
Uf.
pues vas a tener un montón de hambre.
Claro.
Entonces, al final, haces la dieta de la piña 2 días o 3 días y al cuarto día, pues estás subiéndote por las paredes. Entonces, eso no tiene adherencia y no tiene resultado. En cambio, si tienes 2.000 calorías de mantenimiento y bajas a 1.500, pues ya puedes meter mayor cantidad de comida y puedes tener una respuesta hormonal más favorable y el organismo no ponerse en modo alerta, como les digo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienes que cambiar muchas cosas. Y ahora, como tú le dices a una paciente que a lo mejor no ha hecho deporte en su vida, que lo que tiene es que hacer más deporte y tiene que comer más, incluso más kilocalorías de las que tomaba. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos, elevar su flujo energético para que posteriormente, pues evidentemente, llegue un momento en que pueda hacer una buena restricción moderada y ahí es cuando empiece a perder grasa. Entonces, muchas veces el corto plazo no vale y tienes que decirle de la primera consulta es que, oye, esto va para largo y vamos a empezar todo contrario. En vez de comer menos, vamos a empezar a comer más. Y las que al final aceptan hacer eso son las que realmente consiguen su objetivo. ¿Vale? También hay gente que bueno, no tiene los objetivos claros, es decir, llega por obligación de, imagínate, su mujer, ¿no? Oye, te traigo a mi marido porque tiene que perder peso. Entonces, esa persona no es consciente de lo que quiere, no quiere perder peso. Entonces, es difícil. Ahí tienes que motivarle y cambiarle el chip para que sea consciente de que, oye, es que yo quiero, tiene que decir, yo quiero perder peso. Y otra gente realmente tienen como expectativas muy altas, ¿no? Llegan al nutricionista y se creen que ya por ir al nutricionista ya van a adelgazar y todo contrario, ¿no? Es decir, vienen de probar muchos productos, productos milagros, y al final tú tienes que amueblarle la cabeza y decir, oye, las expectativas son estas. Y tenemos que empezar trabajando así para que al final no caiga en la desmotivación, que es lo que hace que abandone toda dieta.
No, está claro que el trabajo vuestro de los dietistas nutricionistas no se queda solo en pautar una serie de dietas a alguien,
Claro, la dieta es una herramienta. Ya luego, cómo utilizar esa herramienta lleva un trabajo bastante, bastante específico y denso.
Y bueno, como decías, pues sí, uno en este sentido, cuando quiere perder peso, cuando quiere perder grasa, pues tiene que estar bastante concienciado él de que efectivamente quiere hacer eso, porque si va obligado por alguien, pues va a ser complicado que siga cualquier tipo de pauta y demás. Y sobre todo con el tema que has dicho de los objetivos que se pone cada uno, igual te llega alguien que tiene bastante sobrepeso o obesidad y dice, quiero estar, yo qué sé, como Cristiano Ronaldo en 7 meses. Mira, tío, no, o sea, eso no se puede. Hay que ir por partes. Bueno, otro término del que he hablado yo en mi blog alguna vez. Hay gente que entiende el concepto de dieta saludable como lo mismo que dieta equilibrada, sin embargo, no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre ambos términos?
Bueno, el tema de dieta equilibrada es un tanto ambiguo, ¿no? Porque equilibrado es según quién, ¿no? ¿Es equilibrado para ti, el equilibrado para mí? Yo realmente, si le pregunto a mi abuela qué es una dieta equilibrada, no sabe qué me va, realmente no, va, no sabe lo que va a decir. Pero una dieta saludable sí lo va a entender, que es en pro de tu salud, ¿no? Entonces, la dieta equilibrada viene un poco del nutricionismo, ¿no? Este rollo que anda entre todos los nutricionistas, ¿no? Viene sobre todo de la carrera de nutrición humana y dietética, donde equilibrado es seguir ciertos patrones de, por ejemplo, 50-60% de hidratos de carbono, no te pases con un 15% de proteína, porque si no desequilibras la dieta y la hace hiperproteica, cumple las IDR o las recomendaciones de vitaminas, minerales y todo a la perfección. Esto es utópico y es poco práctico, la verdad. Yo sigo siempre o trabajo con dietas saludables, ¿vale? Claro. Dietas que además saludables no lo concibo como ausencia de enfermedad, una dieta que no te haga enfermar, no, sino que te optimice y que te ayude a físicamente, mentalmente, que tu estado completo general, ¿vale?
Claro, pues, hay gente que igual todavía no lo sabe, pero vamos, que lo que es la dieta, la alimentación que lleva uno a diario no influye solamente en el físico, sino influye también en la mente y en cómo se encuentra en general a lo largo del día, en el entorno hormonal, influye en muchas cosas sobre la salud.
Además, la dieta equilibrada le da mucho juego a la industria alimentaria, ¿no? Porque dice, bueno, tómate este lado, pero sigue una dieta equilibrada. El resto de la dieta que sigue equilibrada. Y realmente las últimas corrientes así de investigación se está viendo que hay alimentos concretos que te hacen desequilibrar el resto de la dieta. Es decir, por su actuación en tu comportamiento, ¿no? Es decir, el hambre que te genera, la poca saciedad, tema de adicción y demás, pues totalmente puede desequilibrar ese tipo de alimento en lo demás.
Bueno, luego pasando al tema de la pérdida de grasa, muchos dicen que la mejor dieta para perder grasa es la low carb, otros hablan incluso de las dietas cetogénicas. Y bueno, en primer lugar, ¿qué se considera una dieta low carb? Y en segundo, ¿a quién recomendarías una dieta low carb y a quién una dieta cetogénica?
Bueno, pues según el autor que preguntes y demás, pues te puede variar una definición u otra, pero low carb yo entiendo más o menos que no supera a lo mejor el 20% de las calorías a partir de hidratos de carbono, 25 más o menos, se puede considerar así. Cetogénica sí que es más estricto porque es la dieta que te hace entrar en cetosis, que normalmente, por regla general, pues 50 gramos de hidratos de carbono máximo al día te puede hacer entrar en cetosis. Por ejemplo, si pesas más o si eres más grande, pues a lo mejor puedes tomar más hidratos de carbono y más de 50 gramos y seguir en cetosis. Pero en general es eso, ¿no? ¿Y a quién se la recomendaría? Pues una dieta low carb. Pues así directamente puede tener efecto en alguien que no tolere bien los carbohidratos. Es decir, que el metabolismo de estos carbohidratos o la homeostasis de glucosa no vaya bien, no vaya bien en su cuerpo. Normalmente porque ya tiene algún tipo de resistencia hormonal instaurada, ¿no? Una resistencia a insulina, o bien una actividad física muy baja, cosa que hoy es muy común. Es decir, una serie de características metabólicas que el ingerir menos hidratos de carbono, ¿vale? Porque al final el hidrato de carbono es glucosa y esa glucosa es la moneda energética, pues va a hacerle un efecto favorable en cuanto a la pérdida de grasa, va a empezar a quemar grasa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pero yo soy partidario de que lo importante es qué tipo de hidrato de carbono, ¿vale? Elijas, porque si tenemos una dieta con un 70% de hidratos de carbono, pero solo proveniente de frutas y verduras, pues posiblemente te pueda hacer adelgazar. Y más si esta persona tiene una buena tolerancia a los carbohidratos, aunque tenga sobrepeso, porque a lo mejor tiene una buena actividad física. Es complicado. Digamos que la dieta low carb debe ser una herramienta. Es otra herramienta como otra cualquiera, al igual que la dieta cetogénica. La dieta cetogénica en sí, el problema que tiene es que va a tener una adherencia más dificultosa. Tiene que ser una persona más preparada que tenga mentalidad para seguirla, porque es más difícil. En este sentido, la dieta cetogénica yo a lo mejor la utilizo para personas entrenadas, sobre todo atletas entrenados que quieran disminuir un tanto por ciento su grasa y le sea distinta, entonces puedes utilizar esta herramienta que es la dieta cetogénica, siempre a lo mejor acompañada también de que sea moderada, alta en proteínas. Es decir, hay bastantes estrategias y sobre todo lo que sabemos es que si tienes resistencia a la insulina, vas a tener un mal uso de los carbohidratos, sobre todo en gran carga glucémica. Por tanto, bajar la carga glucémica y la energía proveniente de los carbohidratos en su dieta le va a ser efectivo sí o sí.
Bueno, el tema que lo que quería yo que muchas oyentes nos escuchan por aquí, ya sabes tú que hay algunas estrellas del fitness por ahí que van predicando, oh, sigue la dieta cetogénica, que es lo más, síguela, y hombre, hay que tener un poco de cuidado porque todo tiene su peligro y hay que analizar cada caso en particular y bueno, lo que yo quería decir aquí y que tú me lo corrobores es que muchas veces no es necesario seguir una dieta cetogénica para perder grasa y que, bueno, pueden tener carbohidratos, pues sí que puede ser necesario una low carb, pero no una dieta cetogénica en sí, ¿no?
Claro, lo dicho, es que una dieta cetogénica, la adherencia es bastante complicada. Es decir, primero tienes que saber hacerla y luego que realmente, pues, saber, sobre todo por el entorno cultural y familiar y muchas otras cosas, poder llevarla a cabo. Entonces, realmente no es la primera estrategia a utilizar. Yo empezaría con una low carb.
Claro.
Y evidentemente tampoco es el único camino para perder grasa. Hay varios caminos.
Bueno, pues bueno, sé de buena tinta que te preparaste para correr un maratón, que además lo hiciste. Y bueno, te quería preguntar cómo fue tu preparación en cuanto a dieta y entrenamiento, así, bueno, pues un poco así, sin tampoco entrar mucho en detalle, pero bueno, que nos cuentes un poquitillo cómo te preparaste.
Bueno, en la época en donde empecé a correr fue también un poco así de sopetón, porque fue una prueba que prácticamente pues la gané en un sorteo y tuve muy poco tiempo para preparármela, apenas 6 meses. Entonces, bueno, empecé a correr y a alimentarme siguiendo las pautas de nutrición deportiva que se siguen en la universidad, ¿no? Tomar más hidratos, hacer una carga de hidratos, hidrato para correr. Y realmente no me fue bien. No me fue bien, sobre todo porque es que no estaba ni acostumbrado a correr, ¿no? Es decir, no estaba entrenado, no estaba en mi peso. Entonces dejé los hidratos por un lado y aquí sí que es verdad que empecé a comer, pues eso, densidades de hidratos menores, ¿no? Y por ayuda también de un gran amigo que es Álvaro Campillo, pues él me introdujo un poco lo que es la dieta low carb para deportes de resistencia y empecé a aplicarla. Y la verdad es que me fue bien, ¿no? Porque en cuanto a sensaciones, en cuanto a pérdida de grasa y en cuanto a rendimiento, pues todo marchó bien. Y entrenamiento, pues salí a correr todos los días. Eso no hay tu día. Bueno, todos los días no, pero sí que es verdad que a medida que empiezas a correr, y esto lo saben todos los runners, pues el cuerpo te va pidiendo más carreras.
Sí, sí, sí.
Y en ese sentido me costó más acabar la media maratón, porque apenas en un mes y medio de pasar a correr, pues eso, pachangueo de fútbol, que es lo que hacía yo, a correr una media maratón, pasó un mes y medio y la acabé bastante chungo. Pero 6 meses después la maratón pues la hice bastante tranquila y mis 4 horitas las eché, pero la verdad que la acabé bien. Y realmente es eso, entrenar...
Echar que te kilómetros, guste. Ir sumando kilómetros a las piernas.
Exacto.
Bueno, pues bien. Bueno, también sé que ahora te estás poniendo fuerte, ya debes tener ahí una tableta de chocolate del 15. Nada, te iba a preguntar cuántos kilos magros has ganado desde que empezaste y, bueno, más o menos que nos digas cuánto tiempo ha pasado y eso. Y en lo que a dieta se refiere, pues, ¿qué tipo de dieta sueles seguir cuando quieres aumentar tu volumen muscular? Pues eso, el reparto un poco de macros o el cálculo calórico que haces más o menos.
Bueno, pues realmente con el gimnasio ya dejé las carreras un poquillo aparte y el gimnasio lo empecé en 2014, sí, a principios de 2014. Y sobre todo por también entender lo que uno recomienda como nutricionista, ¿no? Porque son bastante gente la que te llega que del mundo del gimnasio y tienes que entenderlos para poder empezar a recomendar algo. Entonces empecé el gimnasio y en un añito he podido coger unos 10 kilos, ¿vale? 10 kilos sin aumentar mi porcentaje de grasa corporal. Yo acabé la maratón en 63 kilos, mido unos 75. Y ahora mismo estoy en unos 73 kilos. En un año realmente, y esto lo compruebo yo también en consulta, una persona, un novato, puede coger 10 kilos en un año de masa muscular fácilmente, si no es ectomorfo. En mi caso no soy ectomorfo. Y realmente lo conseguí. Ahora mismo estoy más en mantenimiento porque sé que una vez conseguido esos 10 kilos, pues hay una pequeña barrera, ¿no? Es decir, oye, ahora sí quiero coger más masa muscular, pues necesito un entrenamiento diferente o una dieta un poco más estricta o con mayor cantidad. Y ahora mismo estoy un poco manteniéndome en ese sentido, pero sin dejar de entrenar, que también es lo más importante.
Bueno, hay que aclarar lo que has dicho bien, que en tu caso eras novato, que midiendo unos 73 pesabas 63, que estabas ahí bastante falto de masa muscular.
Sí, sí, sí.
Y que, bueno, de los 10 kilos, aunque la mayoría haya sido magra...
Algo de grasa siempre se coge.
Se coge algo de grasa y también hay que tener en cuenta también el tema de líquidos y glucógeno y tal, que al principio sube bastante rápido. Pero vamos, sí, en un año, lo que has dicho, en una persona novata, que es que aquí igual hay gente que llega, lo escucha y dice, ¡buah! 10 kilos me los gano aquí todos los años. Seguramente que tú ya 10 kilos no vayas a ganar más en un año en tu vida, vamos.
Lo dicho, ahora mismo es realmente una vez pasada esa barrera es bastante complicado.
Claro.
Y también hay que contar que es que yo venía de correr una maratón donde me había dejado músculo por el camino.
Cuando uno pierde, por ejemplo, yo conozco gente que se prepara para trails de fondo y cosas de este tipo, ¿no? Que digamos que pierden mucha masa muscular que ya de por sí tienen, y luego es esa masa muscular que han perdido sí que es cierto que es un poco más fácil de recuperar que generar luego nueva masa muscular a mayores.
Totalmente.
Bien, bueno, y nada, ya para terminar, dentro de la suplementación que existe, ¿qué suplementos ves interesante y por qué? ¿Y cuáles tú crees que no sirven pues prácticamente nunca para nada?
Bueno, en cuanto a suplementos, los suplementos siempre tienen que responder a varias preguntas, ¿no? A qué suplemento voy a tomar, por qué, cómo voy a tomarlo, cuánto y este tipo de preguntas para no tomar por tomar como hace mucha gente, ¿no? Evidencia científica hay poca en cuanto a que haya suplementos bastante efectivos, si acaso a lo mejor lo que es la proteína de whey, la creatina, la cafeína, ¿no? La proteína de whey, pues bueno, te sirve porque es que si tú necesitas una cantidad de proteína al día, pues te va a servir como ayuda a cubrir esas necesidades. Yo ahora mismo pues intento meter 150 gramos de proteína al día. Pues mira, si en una comida como menos proteína, por lo que sea, pues tomarte un batido, pues te puede venir bien. Uh-huh. Creatina, pues está demostrado que te va a dar más fuerza. En mi caso lo he comprobado, pero también tengo que decir que hay gente que no responde a la creatina. Es decir, que no es panacea. Es decir, la creatina le va a servir a todo el mundo. No, hay gente que no responde a la creatina. Otra gente sí. Y, por ejemplo, la cafeína, pues según la tolerancia a la que tengas, pues te servirá o no.
Dímelo a mí.
Si tienes poca tolerancia, pues te va a servir en cierta medida. Si tienes mucha tolerancia, pues en otra medida. Es decir, eso, digamos, destacaría esos tres suplementos. Y ya luego sí que es verdad que hay bastantes suplementos, pero que se acota mucho a la gente. Es decir, es a un grupo más reducido, según el objetivo que tenga. Y en este sentido sí que necesitaría a alguien más cualificado que entienda esa suplementación para pautarlo. Yeah, ¿no? Es decir, la proteína, pues bueno, uno sabe que tomarse un batido de 30 gramos, 40 uh-huh. gramos, le va a venir bien, pero otro tipo de suplementación tiene un mayor requerimiento en cuanto a saber cómo utilizarlo. Y bueno, hay otros suplementos que es verdad que no sirven para nada según cómo sea ese suplemento. Por ejemplo, el omega 3. Si compras un omega 3 que es una mierda, por así decirlo, pues no te va a servir de nada porque claro. Va a estar totalmente oxidado y no te va a servir. Si te tomas aminoácidos ramificados, pero te los tomas con una dieta hiperproteica y te los tomas junto a proteínas y a glutamina, pues
no tiene sentido.
No te sirve de nada. Es que realmente hay que ver el contexto. Y
claro, por ejemplo, una persona que esté en un déficit calórico muy pronunciado, pues yo qué sé, puede ser que al tener pues menos frutas y tal en la dieta, pues un multivitamínico venga bien. O, por ejemplo, exacto, pues eso, unos BCAAs, si hace cardio en ayunas o lo que sea, también de vez en cuando. Pero, vamos, gente que esté en déficit calórico, es lo que has dicho. Si uno está con una dieta hipercalórica o normocalórica y ya tiene el número de proteínas diario cubierto con alimentos, además, buenos, como huevos, queso, lácteos y demás, pues no tendrá mucho sentido que tome, además, BCAAs aparte.
Uh-huh.
O sí, alguien sí, que esté tomando incluso proteína whey, no tiene sentido, yo creo, que tome BCAAs.
No, la verdad que pues es otra industria más que uh-huh. evidentemente pues saca muchos productos, pero sobre todo lo que hay que saber es cómo utilizarlo y para cuándo utilizarlo, ¿vale? Así que eso, digamos, sería el mensaje que dar, cómo tomas estos suplementos y si sabes realmente saber utilizarlos para que te sean efectivos, porque si no vas a caer en la efectividad del efecto placebo, que bueno, está ahí, pero también sale más cara.
Hombre, claro.
Está caro.
Vale, bueno, ya, aunque no venía aquí en las preguntas que te había mandado, te quería hacer una pregunta extra. No te preocupes, que no va a ser nada comprometedor. Nada, simplemente, ¿qué has comido hoy durante el día?
Pues mira, creo que hasta lo he tuiteado, así que.
Ah, pues mira.
Lo que he comido hoy es, carne con verdura. Bueno, en el desayuno lo que he desayunado ha sido unas tostadas de pan integral con aceite de oliva. Un buen aceite, por cierto. Y un café. Eso es lo único que he tomado. Y luego en el... No he tomado nada a media mañana, no suelo tomar nada. Bueno, sí, perdona, un plátano he tomado. Y ahora almorzando, pues he tomado carne, ternera, pero con estofado de verduras. Y ¿qué más? Sí, fruta y también... Ah, y gazpacho. Y
un par de melocotones estoy viendo yo aquí ahora.
Y un gazpacho. Vamos. Comida ligerita, porque tampoco es que hoy tenga mucho tiempo para entrenar, así que... Y bueno, siempre eat real food.
Bueno, pues muy bien. Nada, pues nada más. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Hemos dado aquí una charleta de media orilla que espero que a los oyentes les guste. Y ya pues eso, nada. Que te vaya fenomenal por ahí. Seguimos pues, ahí en contacto sí. Por las redes y que sí. Ha sido desde luego un placer entrevistarte.
Pues muchas gracias a ti y que sigas igual y dándole caña, que lo estás haciendo muy bien.
Bueno, hombre, muchas gracias. Lo mismo digo, ¿eh? Venga, un abrazo. Venga. Carlos.
Hasta luego.